Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas perdidas, con el oxismo partido, con el sabor de la
mujer. El tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Alex Ferreira y estoy aquí en Latin Roll. Un saludo.
Este es nuestro tema de la semana de nuestra radiografía en el latinroll.com. Estamos aquí en el estudio de Gladys Palmera en Barcelona tomándonos un cafecito con Alex Ferreira. Normalmente yo las entrevistas las empiezo por el principio porque cuando me gusta un disco lo abro y pongo la primera, ¿no? Me pasó con tu disco esta mañana que estuve dándole vueltas al Spotify, pero claro, ya cuando es la segunda, la tercera escucha, te quedas con algo del disco y lo que más me gusta es como el final del álbum y justamente por eso estoy arrancando entre la habitación que cierra el álbum. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí. Acabadito de llegar a Barcelona.
Bueno, empecemos contándole a la gente que, bueno, aquí en España poco a poco has hecho un muy buen trabajo, ya has tocado con grandes artistas, te vas moviendo muy bien, en otros lugares de América Latina también te vas dando a conocer. Contémosle a la gente esa historia, cómo llegaste a España, cómo te pusiste a... ¿Cuándo empezaste a componer? ¿Cómo ha sido todo ese trajín de estos últimos años?
Bueno, yo soy dominicano, me nací allí, me crié allí en la infancia y todo eso la pasé allí, pero luego viví en Estados Unidos también un tiempo. Entonces ya por ahí pues empecé a tener influencias americanas de música, de cosas que escuchaba. Y no fue hasta los 15, 16 años que cogí una guitarra y aprendí a tocar y tal. Y luego, no sé, al graduarme del colegio y todo eso, pues decidí irme y vine para acá. Y aquí llevo ya, voy para 8 años.
¿Estudiaste primero ingeniería de sonido?
Sí, hice un curso, vine con la excusa, porque nosotros latinoamericanos para vivir aquí en Europa tenemos que tener una excusa, no podemos venir aquí a decir que somos artistas.
Entonces, qué bueno. Sí, pues sí, porque nos ha pasado a muchos. Sí, a mí también me pasó exactamente lo mismo, no tiene que venir aquí a estudiar.
Vine a estudiar, entre comillas, ingeniería de sonido, y eso fue lo que hice en un instituto aquí. Y... con el tiempo extra lo invertía en tocar, sobre todo en Madrid, mucho en Madrid. Y ahí es donde he estado viviendo hasta ahora. Y bueno, una cosa llevó a la otra y mi vida se convirtió ya en una carrera. O sea, mi trabajo ya es la música, me dedico a ello al 100%. Y es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y la verdad es que España me ha dado esa posibilidad, digamos, he tenido suerte.
¿Te acuerdas el día que hizo crack todo? ¿Estabas tocando en qué bar y quién te llamó? ¿O cómo fue ese momento? Cuando
yo creo que son más momentos pequeños en diferentes etapas.
Como una sumatoria de sí, gente que has ido conociendo.
No le llamaría... Yo me acuerdo el día que me propusieron firmar un contrato discográfico, un contrato editorial y todo eso. Y fue así como dices tú, en conciertos. Gente empezó a venir y se empezó a regar la voz hasta que finalmente apareció gente que creía en mi música y que la apoyaron y todavía la siguen apoyando hasta hoy.
Bueno, hablemos un poco de El Afán. Este es tu nuevo álbum. Es el segundo largo, ¿no?
Es el segundo largo, sí.
Es el segundo largo. Hablemos un poco de estas 10 canciones. ¿Cómo fueron compuestas? ¿Cómo fueron hechas? ¿Arregladas? Además que en el sonido y en la dinámica de muchas cosas de las canciones, rítmicamente, tímbricamente también, va variando mucho desde la 1 a la 10.
Sí.
No hay ninguna que se parezca directamente a la otra.
Claro, tiene eso que yo creo que, no sé, es algo que me gusta del disco. Y las canciones empezaron a salir ya terminando de grabar Un Domingo Cualquiera. Ahora mismo no me acuerdo cuál fue la primera. Creo que la primera que compuse de todas esas fue Habitación, fíjate, que es la
justamente
última del disco. Y bueno, el trabajo básicamente fue grabar un disco con amigos, ensayarlo primero para intentar grabar lo más que se pueda en vivo, en directo. Y así fue, trabajamos sobre todo el ritmo, que fue una cosa que no se trabajó tanto en el primero. O sea, no que no se trabajó tanto, pero digamos que este proceso empezó basándose en el ritmo. Por eso hay un batería y hay un segundo músico que también toca la batería y toca percusiones, donde uh-huh. entre los dos uh-huh. intentaron armar lo que son los cimientos de todas las canciones y la base.
Y se nota muchísimo eso, sí. Realmente hablaba también de colores, de intenciones vocales, pero realmente como que el común denominador del disco sí es eso, los cambios rítmicos.
Sí, eso, primero quedamos Campi, que dicho sea de paso es catalán de aquí, que produjo el disco, Carles Campón, y yo decidimos eso, dijimos, mira, antes de llamar guitarristas y gente que toque otros instrumentos, vamos a empezar con el ritmo. Y por eso tiene también el disco a lo mejor algo así latino en algún momento. Nos alejamos mucho de la guitarra eléctrica. Hay como 3 o 4 guitarras eléctricas en todo el disco. Y también jugamos con sintetizadores, muchos, que es una cosa que no había hecho antes. Y no sé, salió un disco diferente al primero, sobre todo por esas razones que mencionaba antes.
Es también una cosa que me llama un poco la atención dentro de tu carrera, de pronto por necesidad o por lo que fuera, pero en el 2008 o 2007 sacaste tu primer EP, me imagino que una especie de demo, carta de presentación barra maquetas de tu música.
Acústico.
Pero ya tienes 3 EPs y 2 largos. Hoy por hoy, como está el mercado discográfico, no sé si es, por un lado, menos atrevido, que ya de pronto llega, por ejemplo, Love of Lesbian y me ponen un disco doble enfrente, sí. Y te cagas porque es un discazo. Sí. Pero lo normal es que no se arriesgue tanto y se van por los discos cortos. El tuyo no es muy corto, tiene 10. Uh-huh. Pero de pronto los EPs es lo que es la nueva forma para el músico trabajar más fácilmente.
Yo te voy a decir, ¿no?, lo que es mi experiencia, como lo veo yo. Yo saqué 3 EPs. Y a día de hoy no quiero volver a sacar otro EP, jamás. Porque luego lo veo con el tiempo y digo, podría haber sido un disco, ¿sabes? Esos uh-huh. 3 EPs. Uh-huh. O canciones que están en el EP anterior pudieron haber estado en esta. Pero sí es verdad que para empezar me sirvió mucho como siempre estar activo. Me explico, todos los años salía algo. En el 2008 salió el primer EP, en el 2009 salió el otro, sí. 2010 el disco, 2011 otro EP, uh-huh. 2012 sale la fan. Lo que te ayuda al EP es eso, que siempre haya como
una continuidad.
Pero ya yo creo que mi carrera, en el momento que yo estoy ahora, llega a un punto donde no me iría a hacer otro EP ya. Prefiero dejar pasar un año, meterme en otro proyecto, dedicarme a otra cosa y grabar un disco. Pero bueno, eso es el sentimiento que tengo yo.
También pensando un poco en el concepto, eres de los que cree todo. Yo realmente lo creo muchísimo y por eso el de Love of Lesbian me sorprendió mucho, hablando de cosas españolas que más o menos conocemos nosotros todos los días. O el de Sidoní me llamó mucho la atención también porque es un álbum conceptual. Incluso el de Joel López también.
Sí.
Son discos. Exacto, son discos enteros.
Sí, porque todos... ¿Qué edad tienes tú, si te puedo preguntar?
33.
33. Tú y yo somos de la generación... Bueno, yo soy más joven que tú, por suerte, aunque no lo parece. Somos de la generación de... Escuchábamos discos enteros y no íbamos y lo comprábamos. Y somos de ya pues una camada de gente que pertenecemos a la prehistoria, que entendemos la música de esa manera.
Sí.
Y yo sé que Joel y los chicos de Love Lesbian y todos esos también... Entonces es algo que yo sé que a nosotros, sobre todo en estos tiempos que corren, es algo que nos llama la atención, nos trae ternura, recuerdo. Y la verdad es que a mí me gusta el concepto del disco, me parece algo muy bonito que tenga que ver, que sea como una unidad. Eso es algo que me gusta.
Hablemos un poquito de las historias, las letras, qué cosas vas contando entre el álbum. También sería conceptual en cuanto a las historias. ¿Intentas contar una sola historia en todo el álbum o son historias sueltas que igual se narran con la música?
No hay un hilo, o sea, no es una sola historia, pero sí tienen un común denominador y todas las canciones de alguna manera tocan el tema del afán. La palabra, el afán, que viene siendo pues un anhelo vehemente que tienes sobre algo que que en fin, que es la razón por la que estamos todos aquí viviendo, ¿no? Que todo el mundo tiene un afán de hacer algo.
Con las prisas, sí. De por cumplir el objetivo, sí. el miedo al fracaso.
Y hay canciones que hablan, por ejemplo, hay una que se llama Bailando en las orillas, que habla sobre la muerte, por ejemplo, pero habla de una manera muy, digamos, no de una manera triste, sino como diciendo, mira, es algo que nos va a pasar a todos, pero de aquí a que pase vamos a intentar, pues, poner toda la carne en el asador, ¿no? O hay canciones que incluso son como lo contrario del afán, como Habitación, que es como estamos encerrados en una habitación y pasamos de todo. Uh-huh. Es que pase lo que pase ahí fuera, o sea, no tenemos ningún afán. Y el disco empieza con la pregunta, ¿cuál es el afán? Entonces, no sé, de ahí le puse el título y encontré que tenía eso en común, lo de me pierdo contigo, lo de buscar a alguien, uh-huh. lo de encontrarse, lo de perderse, todo eso son como afanes. Y no sé, yo creo que en cuanto a la letra, ese viene siendo como el hilo conductor.
El hilo conductor del asunto.
Yo pondré toda la carne en el asador.
¿Cómo fue? Bueno, ¿cuántos músicos intervinieron en el proyecto? ¿La composición la haces solo y después delegas responsabilidades como tú grabas esto, partitura sí. y tal? ¿O cómo funciona?
No, partitura nunca jamás. Bueno. Yo no sé leer música, por desgracia. Pero todo empezó con Campi, que lo mencioné antes, que produjo el disco, lo mezcló, lo grabó un montón de instrumentos. Yo también, entre Campi y yo, pues grabamos todos los bajos, por ejemplo, no llamamos un bajista. Grabamos un montón de sintetizadores, entre él y yo, guitarras. Y luego viene Juan Diego Gonsalves, que es el chico que toca la batería conmigo, que es un batería de pop, de rock, ¿no? Algo más así. Y lo juntamos con Martín Brun, que viene siendo una persona que aparte de que entiende muy bien la música moderna y el pop, es folclorista latinoamericano del sur, de Córdoba, de Argentina. Y entonces me parecía curioso mezclar estos dos personajes, ¿no? Parecía una cosa muy curiosa. Y lo que pasó fue que se llevaron genial y aprendieron un montón uno del otro y tocaron y se la pasaron bien. Y por eso te comentaba lo del ritmo. Luego se incorporó Manuel Cabezalí, que es cantante y guitarrista de Balina, de un grupo de rock de Madrid, que es... en cuanto a sonido de guitarra me parece aplastante lo que puede llegar a ser Manuel. Y bueno, hay metales también, que son los chicos que tocan con Drexler. Uh-huh. Que está Santi y Rocky, que también es de Barcelona, dicho sea de paso. Y no sé, hay amigos que iban pasando por ahí, pero no hubo una banda como estable. Fue como venía gente y Campi y yo siempre éramos los que estábamos ahí.
Hay una canción que me llama muchísimo la atención, es como la que está en Sándwich, en la mitad del disco. Además, a mí me llama la atención que ninguna canción dura más de... Bueno, la última dura 5 minutos, pero todas son corticas, sí. Diciendo lo justo. Esta tiene un efecto rarísimo. Yo no me siento oyendo un disco de 33 revoluciones, un acetato, un vinilo viejísimo con una aguja a punto de despedazarse. Y encima una reverb como si estuvieras encerrado no sé en dónde. Me llamó mucho la atención esta canción. Además se llama Hay Paciencia, justamente sí. para darle un stop al afán de todo, ¿no?
A mí me gustan los discos que tienen algo que lo divide, justo en medio. Y para mí Hay Paciencia es esa canción que hace eso. Como, yo qué sé, no voy a comparar jamás mi disco con Key Computer de Radiohead, pero Key Computer, por ejemplo, tiene Fitter, Happier, More Productive, todo eso en el medio, que es como que lo corta. Y hay un montón de discos que hacen ese tipo de cosas que siempre me ha llamado la atención. Y en el caso de Paciencia fue la última canción que compuse para el disco. Y salió así.
Hablemos un poquito de América Latina. Me decías antes de empezar la entrevista que igual estás muy pendiente de todas las cosas que van pasando en diferentes lugares del otro lado del océano. Y no sé, ¿cómo es lo que está pasando hoy por hoy en América Latina? Tú vienes de esas islas bonitas caribeñas de Santo Domingo. Sí. Y en Puerto Rico están pasando cosas interesantes también desde hace años. Incluso Draco, empecemos por ahí. Opinión sobre Draco.
Bueno, Draco es Vagabundo, es uno de los discos que más escuché cuando estaba en el colegio, en bachillerato. Y sí, lo mencionaría sin lugar a duda como una influencia, sobre todo ese disco. Su carrera entera no tanto, pero ese disco me tocó mucho y me de una manera muy profunda.
Y luego, por ejemplo, estuve viendo a Omar Rodríguez hace poco. Este es uno de los mejores guitarristas del mundo, lejos. Y sí, además es una música súper difícil de entender, pero,
sí, pero Omar,
te enganchas y lo disfrutas.
Omar es un poco puertorriqueño, pero Omar se crió en El Paso, en Texas, y es más gringo. Pero sí, también viene de ahí. Si hablamos de Puerto Rico, a lo mejor es muy cliché, o algunos lo llamarían muy mainstream, pero yo creo que Calle 13 hoy en día es uno de los grupos de música latina más potentes que hay en el planeta, y que hacen una cosa también que no se parece a nada. Y aunque no hacen rock, para mí es el grupo que hoy en día tiene más actitud rockera.
Sí, de hecho, desde Molotov, te lo dije a René hace poco, desde Molotov, incluso Ilya Kuryaki en su momento en los 90, no encontrábamos algo tan bueno. Es que además es demasiado incendiario a veces lo que hace.
Sí, puedes estar de acuerdo, ¿no? Te puede gustar o no, pero Calle 13 es comida aparte. Hablando de Puerto Rico, en el caso que estamos ahora.
¿Y cómo ves el resto de Latinoamérica? ¿Qué cosas te has
ido encontrando por ahí? Pues mira, yo este verano me pasé 2 meses en México. Y voy mucho a México, tengo un montón de amigos allí, y siempre voy a tocar, a grabar, a colaborar, a aprender en general y a salir un poco de España, porque a veces yo no puedo estar mucho tiempo aquí. Yo tengo que pisar Latinoamérica cada X, porque si no...
No, la península empieza como a...
Sí, hacer, o sea, soy feliz aquí, me encanta mi vida aquí, pero necesito tocar Latinoamérica porque soy de allí y eso es inevitable. No solo Dominicana, sino todo Latinoamérica. Es algo que cualquier país latinoamericano al que voy, hay algo ahí que me siento en casa, ¿no? Y con México pasa bastante. Y la verdad es que en México hay un montón de grupos y de proyectos y de artistas que admiro un montón. Y también mencionaría Chile.
Chile está muy bien últimamente.
De Chile están saliendo un montón de bandas. Sorprendentemente están saliendo más bandas de Chile que de Argentina. Y fíjate tú que Argentina es un país más grande y que tiene todavía pues más influencia, ¿no? Digamos que los chilenos están influenciados por ellos. Pero ahora mismo en el pop chileno está pasando algo muy curioso, que es que no sé, hay un montón de artistas muy buenos.
Sí, no, jóvenes en el pop, en la electrónica, mujeres, sí. está tremendo. Hablando de mujeres, Mujer Divina, Mujer estás Divina. En el disco de Natalia, ¿cómo te fue con eso?
Pues la verdad es que fue una experiencia súper bonita y es algo de lo que estoy muy orgulloso de estar ahí, porque si te fijas en la gente que canta en ese disco, yo veo mi nombre y me ruborizo, o sea, cuando veo mi nombre digo, yo no sé qué hago aquí entre tanta gente talentosa y que admiro, ¿no? Y es un disco súper bonito, un disco que Natalia trabajó mucho durante muchísimo tiempo y que le costó mucho
poderlo editar y todo. Sí, lo hablamos así.
Fue para ella eso, algo muy difícil. Y yo estoy contento de estar ahí.
¿Sí? La canción, ¿cómo te dijo ella más o menos que quería que tú participaras ahí? ¿Ya no, te la tenía elegida? ¿Cómo ella, fue ese contacto?
Ella quería, antes de que yo grabara, ella quería que grabara Jorge. Ella sabe que yo conocí a Jorge a través de Campi. Y me dijo, oye, háblate con Campi o preséntame a Campi para yo hablar con Jorge, para invitarle para un proyecto que tengo de Agustín Lara, no sé qué. Y yo dije, Jorge estaría encantado, seguro, porque además de que son canciones de Agustín, también está el talento de Natalia de por medio, que es una cosa de mucho cuidado. Y a raíz de eso, pues yo empecé a grabar en la canción que canta Jorge, en guitarras, porque me pidió ella. Y un día cogí el ukelele y empecé a tocar Aventurera. Y en 15 segundos me dijo, vamos a grabarla y la vas a cantar tú. O sea, que no fue algo pensado, no fue... Yo creo que de alguna manera ya estaba buscando cómo meterme en el disco. Y hasta que yo no toqué la canción, ella no... Pero como la toqué en el ukelele, no había ninguna canción en el disco con ukelele. Era como súper alegre, el disco estaba tirando a boleros tristes, sí. Entonces hacía falta como un poco de luz en el disco y cuando me escuchó dijo, vamos a grabarla mañana, y así fue como salió.
Esta es como la bola de nieve del disco, ¿no? Empieza rapidita, bueno, no tienes los cascos puestos, los Delirios de Persecución.
Ah, Delirios de Persecución.
Es la que más afán tiene del disco, ¿no? Sí. Porque, de hecho, esta sí que tiene guitarras eléctricas.
Sí, tiene, y trata de un personaje que cree que siempre le están siguiendo.
O sea, un poco, sí, la Delirio de persecución total, paranoia.
Exacto, y quiero decir que en esta canción, al final, hablando del tema del ritmo, hay dos baterías. Mm. O sea, no un batería y un percusionista, sino dos baterías
en
tocando
simultáneo
a la vez. Y eso fue muy divertido porque lo grabamos a la vez y, bueno, cuando grabas una batería hay un montón de micros, con lo cual se cuela lo que graba el otro en el micro del otro.
Claro.
Y viceversa.
Claro.
Entonces se genera algo muy...
como unos retardos rarísimos entre los micrófonos.
Entonces eso está grabado y lo dejamos tal cual, y es algo de lo que estoy muy orgulloso y que la pasamos muy bien grabando esas dos baterías.
Pues quizás la que más me gusta, no sé si es que yo soy muy rockero y tengo una, una Stratocaster clavada en la cabeza. No, a mí me encanta también la música acústica, la música con piano. Bueno, desde que sea buena música, se disfruta por completo. Dentro de tu lista de amigos, no sé, ¿con quién te gustaría trabajar? Ya tocaste con Iván Ferreiro, Siempre Habla Maravillas de Ti.
Sí,
hiciste lo de Natalia, un buen amigo de Rouge and Red. ¿Cuál sería la siguiente persona o el siguiente capricho que te gustaría darte?
Yo no, este tipo de cosas, cuando colaboras con otros cantantes, músicos, no es algo que yo me siento en mi casa y pienso.
No, y no lo estás buscando, son cosas que
surgen. Son cosas que, no sé, porque nosotros los músicos siempre andamos por los mismos lugares y ya por algún motivo la gente se conoce. Y a raíz de eso salen colaboraciones, porque es algo natural, es algo que hacemos. Si hay una afinidad musical, pues pasa, porque es inevitable. En mi caso yo no me siento a pensar con quién, la verdad, pero es algo que en mi carrera se ha visto ya, que es algo que siempre estoy por la labor, porque no sé, siempre que he colaborado con otro músico, me he subido a un escenario, he aprendido algo, o le he robado algo, o he intentado robarle algo.
Bueno, es Alex Ferreira, está buenísimo el afán. Antes de terminar, cuéntanos cómo es el directo, cuántos músicos están ahí, cómo es la puesta de escena. Ahora estás haciendo como unos pequeños acústicos, tiendas de discos y todo esto para presentarlo, pero ya cuando salgas a la carretera en forma, ¿cómo va a ser el montaje?
Pues mira,
on the road,
estamos justamente, como bien dices, ahora en el proceso de promoción, de pues venir aquí a los programas de radio, hablar contigo, ir a la tienda de disco, todo eso. Pero nos estamos guardando la gira para el mes que viene, ¿no? Mm. Un poco hacer todo esto para ya luego salir a tocar. Y el formato depende mucho del lugar, depende mucho de si es un festival, si es un teatro, si es un... Una de las cosas buenas que tiene ser un artista solista y no una banda es que esto puede cambiar. Mm. Según...
sí, te puedes adaptar a varias posibilidades.
Te adaptas a... Y es algo de lo que ya llevo tiempo haciendo. Por ejemplo, cuando voy a México no me llevo mi banda, tengo una allí. Mm. Hago una allí. Cuando voy a República Dominicana normalmente tengo una allí para que pueda suceder esto. El otro día toqué en Nueva York también y toqué con una banda de allí. Entonces es algo ya a lo que estoy acostumbrado. Pero bueno, lo que es la gira de la FAN en España, que ya se están cerrando fechas. Todavía no las puedo confirmar, pero se están cerrando. Vamos a ir en un formato cuarteto o trío. Mm. Que en todos los casos habrá una batería.
Claro.
Y en otra, pues, habrán sintetizadores o no. Pero las canciones, yo creo que del disco se pueden defender tanto con una acústica como con una banda completa. En el mejor de los casos, por ejemplo, a final de este mes vamos a grabar un programa de televisión donde seremos 6 músicos. Mm. Pues ahí van a estar las 2 baterías. Ahí van a estar los sintetizadores, las guitarras eléctricas, los bajos, todo.
Toda la orquesta.
Coro, todo el mundo. Mm. Entonces, es algo que va cambiando. En Madrid casi siempre tocamos todos, porque vivimos allí. Mm. Pero ya cuando no tenemos que desplazar, hay que inventarse maneras de que el concierto se lleve a cabo, no se cancele y funcione.
Pues Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Está muy bueno el disco.
Muchísimas gracias a ti.
Esto no es masoquismo, que se asemeja más a una terquedad. Tampoco creo que sea autocariño, si cada vez duele más, si cada vez veces duele más. Ay, paciencia, ven a verme. Que tenemos un mambo pendiente. Experiencia es lo que consigo cuando no consigo lo que quiero. Ay, paciencia, ven a mí. Ya hace tiempo que me vienen hablando de ti. Mientras tanto sigo tropezando con la misma piedra, llorando el mismo llanto. Mientras tanto sigo tropezando con la misma piedra, llorando el mismo llanto. Paciencia, ven a mí. Ya hace tiempo que me vienen hablando de ti. Ay, paciencia, ven a verme. Que tenemos un mambo pendiente.